Hola, mi nombre es Nati, solo Nati. Bienvenido al episodio número 1 de mi podcast, Nati in UK. Y hoy voy a contarte quién soy, de dónde vengo y cómo diablo llegué a trabajar a Inglaterra. ¿Cómo partió la idea de hacer un podcast? Yo creo que por ahí es la mejor forma de empezar. Mi trabajo involucra manejar bastantes distancias y en uno de todos los viajes se me ocurrió empezar a escuchar un podcast. Encontré un podcast de business de un chico que se llama Steve, de hecho está en los top charts ahora, vayan a escucharlo. Él básicamente lo que hace es un tipo de diario de vida, de audio todos los domingos, en el cual te va explicando cómo llegó a ser ridículamente multimillonario. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no yo hacer lo mismo? No obviamente hablando de business, sino de mi experiencia. Contarle a la gente cómo llegué a trabajar en Inglaterra a mis 25 años. Todo lo que he vivido en estos 4 meses, que yo digo 4 meses y les juro que se escucha muy corto tiempo, pero para mí parecen años. Además, creo que quienes más felices van a estar con esto van a ser mis amigos y mi familia, que son los que siempre me están pidiendo videos, fotos, cómo te fue esta semana, qué hiciste, qué aprendiste, y por qué no hacerlo un diario. Un diario de vida contando toda la experiencia, las buenas, las malas, porque uf, hay de todo. ¿Quién soy? ¿Quién es Nati, solo Nati? Yo me prometí ser brutalmente honesta en este podcast, porque me parece que crear un personaje de alguien que no soy no tiene sentido. Así que voy a tratar de decir quién soy, de dónde vengo, cómo me formé, quién es mi familia. Yo soy chilena, tengo 26 años, me encuentro trabajando en Inglaterra y soy veterinaria. Pero esos son solamente títulos. Eso no es lo que me identifica. Yo siempre he dicho que mi profesión es nada más un cartón, pero no es quién soy. Yo vengo de una familia en la cual mi mamá es la primera en su generación de tener una carrera profesional. Mi mamá viene de una familia muy pobre que para salir adelante estaban mis dos abuelos trabajando. Ellos tenían una frutería que luego fue mini market en Santiago, la capital. Y son 4 hermanos. Mi mamá siempre fue muy aplicada, le encantaba estudiar. Ella es médico hoy en día, yo la admiro mucho. Ella se ha sacado la mugre por tener todo lo que tiene hoy en día. Y cuando digo tener, no hablo de cosas, hablo de la familia que formó, de las hijas que crió. Mi papá también. Mi papá viene de un pueblo muy pequeño. Es el mayor de 3 hermanos. Y él no tiene una profesión como tal. Él partió trabajando en distintos oficios y hoy en día puede decir con mucho orgullo que tiene su propia empresa, de la cual yo también estoy muy orgullosa. Y no sé por qué me emociono tanto. Yo soy hija de 2 padres que me han dado todo en la vida. Todo. Jamás he pasado hambre. Todo lo que he necesitado y más ellos me lo han dado. Y yo estudié mi carrera sin preocuparme de nada. Yo lo único que tenía que hacer era estudiar, sacar buenas notas y básicamente ser una buena hija. Nunca tuve que pagar absolutamente nada. Eso es algo que quiero dejar muy en claro porque también tuve la oportunidad de estudiar en un muy buen colegio. Yo estudié en un colegio alemán. Eso me permitió hoy en día poder hablar inglés, alemán y obviamente español. Y me ha abierto las puertas de una manera que yo jamás pude imaginar. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces sentía la sensación de que por venir o ser criada de una buena familia no tenía el derecho de tener logros en la vida. Y así lo digo porque sentía que se minimizaban. No sé por qué en Chile y quizás en otras partes del mundo también, hay una sensación de que si tú tuviste más oportunidades, todos tus logros entonces pierden valor del esfuerzo que tú hiciste por ellos. Y me he dado cuenta que no, que eso me ha hecho tener una falsa sensación de que yo siempre tengo que hacer más, que yo siempre tengo que esforzarme más por demostrar que soy una persona que vale solamente porque tenía los recursos en ese momento. Y qué increíble que esa sociedad me haya hecho sentir de esa manera. De hecho, yo recuerdo que muchas veces fui criticada por una portada. Yo antes de estudiar veterinaria estuve un año en traducción e interpretación de idiomas en la Universidad de Concepción y yo recuerdo haber llegado y que una de mis compañeras me dijo, tú al principio me caías mal porque venías del colegio alemán, pero ahora que te conozco nunca hubiese pensado que vienes del colegio alemán porque eres diferente. Y yo, como que me hizo una sensación muy rara porque fue como, no sé si decir gracias o no, porque en el fondo era juzgar a alguien por una portada, pero sin abrir el libro, o sea, sin leerlo. Para mí, eso siempre me ha molestado mucho. Y a lo cual yo tampoco lo juzgo, o sea, es real. Chile tiene una diversidad socioeconómica muy grande. O sea, yo no lo juzgo cuando ellos hablan de personas que fueron al mismo colegio que yo y nos encasillan en una burbuja de creernos superiores o de ostentar más, porque es real, porque yo lo he visto, porque es así. No me sorprende que me hayan tildado de esa manera, pero sí me parece un poco injusto. Yo soy una persona también muy organizada. Un poco maniática a veces, eso es algo que he trabajado en terapia. Yo solía ser bastante TOC con mis cosas. Igual decir que uno es TOC es bastante amplio, les doy ejemplo. Siempre en el colegio y la universidad era una persona que sacaba buenas notas, que me gustaba hacer los trabajos bien, que si teníamos un trabajo en grupo me gustaba yo revisarlo todo para que estuviera en orden al final. Bastante obsesiva compulsiva en ese sentido. Es que luego obviamente fui trabajando y me di cuenta que en realidad la vida es más que una nota, es más que ser exitoso en, no sé, una carrera, es más que eso. Yo los primeros 3 años de mi carrera me dediqué solamente a estudiar, a ser buena académicamente. De hecho, saqué 3 años seguidos la excelencia académica de mi carrera en veterinaria, pero no vivía, o sea, real que no hacía nada más que estudiar y era una pesadilla, o sea, lo pasé mal. Y luego me di cuenta que tenía que hacer otras cosas. Empecé a hacer voluntariados, empecé a conocer gente de otras carreras, empecé a hacer vida estudiantil y uff, que me cambió la vida, o sea, me entregó herramientas que un libro de ciencia jamás me había dado. Eso también viene un poco de cómo me criaron. Lamentablemente, y digo, no quiero decir lamentablemente totalmente porque también me hizo ser quien soy hoy, pero también me frenó en todo lo que son habilidades emocionales. Y mis padres fueron muy estrictos conmigo. Ellos demostraban el amor o me hicieron sentir que el amor era igual logros. O sea, si tú eres una buena hija, era porque te estabas sacando buenas notas. Si tú eras una buena hija, era porque te estabas comportando bien, porque eras una señorita, porque sobresalías en algo académico, eso era demostrar amor y ser una buena hija. Y a lo largo me di cuenta que no, que en realidad sí era un deber mío ser buena, pero no una exigencia o una forma de exigir afecto. Y eso fue algo que fui aprendiendo con terapia y yo también les fui enseñando a mis padres, en realidad yo quiero un abrazo, o sea, no me interesa que me premies porque me saqué un 7 en una prueba de historia o en una prueba de ciencias, y yo quiero que me hagas un abrazo y me digas, hija, te quiero mucho, o vamos a un parque, o hagamos esto. Yo era más del lenguaje del amor con las experiencias y con el tacto. Y eso es algo que hasta el día de hoy también se lo fue enseñando a mis padres. Ha sido un trabajo para los dos lados. Y gracias a mi psicóloga también. Creo que ya he cubierto lo básico de quién soy y dónde provengo, y no creo que sea necesario decir más detalles porque de hecho, esta forma de interactuar, hacer un podcast, es bastante íntima. De hecho, da esa sensación de que los auditores te conocen mucho solo por el hecho de escucharte. Por ende, vamos a dejar el beneficio de la duda y que ustedes me conozcan por lo que yo les voy contando. Creo que eso va a hablar mucho más de mí que cualquier otra cosa que yo les pueda decir. Bueno, me encontraba yo en mi último año de la carrera. Y mientras estaba en el último semestre me puse un día a buscar trabajo. Mandé muchos currículums, ofertas laborales y la verdad es que no tuve respuesta. Real que solamente una persona me dijo, ok, muchas gracias, lo guardaremos en nuestra base de datos y te contaremos si lo necesitamos. Y nada, un día aburrida dije, a ver, voy a buscar en Google oportunidades para médicos veterinarios en el extranjero. Yo no soy la típica veterinaria que se dedica a clínica de animales menores que viene a ser tu doctora de perritos o gatitos. No estoy diciendo que no me gusten, los adoro con mi vida, es simplemente un área de la carrera que a mí no me apasiona. De hecho, el área a la cual yo me dedico ahora es salud pública, específicamente el área de alimentos, seguridad alimentaria, y es lo que encontré. Encontré una empresa que hace inspección de alimentos en todo lo que es producción de carne acá en el Reino Unido y mandé mi currículum con cero expectativas. 2 semanas después, eran las 4 de la mañana y recibo una seguidilla de 3 mails. No me pregunten por qué, pero lo tenía con sonido. Yo siempre lo tengo en vibración. Y me despierto a las 4 de la mañana y empiezo a ver unos mails en inglés. Y yo, ¿qué es esto? Y empiezo a ver que habían recibido mi solicitud, que por favor me contactara con ellos, que cuando estaba disponible para hacer una entrevista de trabajo online, etc. Y yo ahí pensando como, ¿esto es real? No estoy soñando, o sea, de verdad me respondieron porque yo de verdad lo mandé de aburrida. O sea, yo dije, jamás me van a contestar. O sea, cero expectativas. Y nada, me contestaron. A las 2 semanas yo me acuerdo que ese día yo tenía un examen en la tarde y la entrevista laboral era tipo al mediodía, justo en horario de almuerzo. Entonces, yo en ese entonces tenía varios contactos en lo que es asuntos estudiantiles y le fui a pedir a mis amigos de asuntos estudiantiles que me prestaran una oficina para poder tener la entrevista laboral con más tranquilidad. La tuve, todo pintaba muy bien, bueno, estaremos en contacto y si sigues interesada, pues vente. Y así todo muy rápido. Y yo ahí estaba como un poco escéptica porque todo lo que va muy rápido tampoco puede ser muy bueno. Y al mismo tiempo, un poco emocionada, ilusionada de esta gran oportunidad que se me estaba abriendo. La verdad es que la postulación a este trabajo fue una especie de arma de doble filo porque se demoró tanto, tanto el proceso para que yo pudiera estar acá que me llegó un hoyo emocional. Y les voy a ir contando por qué. Bueno, resulta que luego llegó el COVID. Lamentablemente por el COVID mi postulación tuvo que ser cancelada. Ni siquiera en pausa me dijeron algo así como, lamentablemente no tenemos vacantes, tenemos muchos problemas por el COVID, así que tienes que volver a postular luego que pase toda esta pesadilla. Y así fue, un año más tarde volví a postular, volví a quedar, volvimos a hacer el proceso. Luego vino el infierno de la visa. La postulación a la visa también se demoró casi un año, porque justo vino este estallido con la guerra Ucrania-Rusia y había más prioridad obviamente a inmigrantes que a otras personas de Latinoamérica, por lo tanto también fue otro año de agonía y de espera. Y en ese tanto pasaron bastantes cosas interesantes, yo creo que todo pasa por algo, así que agradezco que se haya pospuesto mi trabajo, porque pasaron dos acontecimientos que marcaron un antes y un después en cómo yo me estaba comportando con la vida. Yo ya me había titulado, yo ya había empezado a trabajar en otro matadero, que a todo esto yo trabajo en matadero, sí. Y fue justo en uno de esos correos que la chica me dijo, te llamaremos si necesitamos personal. Efectivamente lo hicieron, de verdad que no quedó tirado en la basura en mi currículum, de verdad me llamaron y ahí estuve trabajando en calidad de alimentos casi un año. Y en ese intertanto yo estaba a la espera de que si venía o no mi visa, si me iba o no, si seguía en ese trabajo o no. Y empecé a tener también una crisis vocacional enorme. Era realmente veterinaria lo que quería hacer toda mi vida. Me sentí identificada con ser veterinaria. Después me dio por querer estudiar pedagogía, porque otra de las cosas que me gustaría hacer, y no descargo tampoco, es trabajar con niños. Me encanta enseñar, es algo que encuentro maravilloso. No sabía qué hacer con mi vida, si seguir en el mismo trabajo, si cambiarme, si volver a estudiar. Una crisis más o menos. Y en eso que todavía no me confirmaban el trabajo en Inglaterra, tenía muchas esperanzas, pero nada concreto. Era todo bastante vago e incierto. Sumado a toda esta incertidumbre, ocurrieron dos eventos y todo fue cuando se confirmó mi trabajo en Inglaterra, cuando me dijeron, ok, tu trabajo está confirmado, tienes la visa y solo tienes que decirnos cuándo quieres venir, comprar tu ticket de vuelo y ya empiezas. Ahí mi cabeza hizo un cambio de switch tremendo en el cual subliminalmente tuve la sensación de que irme a vivir a Inglaterra era como si me fuese a morir. Sí, sé que suena súper exagerado, pero así es como empecé a vivir la vida. Hacía todo muy rápido, como si a nadie fuese a ver, como si todo lo que estaba haciendo era por última vez, porque me iba a venir a otro país sola. Iba a dejar a todas mis amistades, a toda mi familia, a todo. O sea, todos los lugares a los que iba sentía que era la última vez. Todo lo que hacía sentía que era la última vez. O sea, realmente para mí venirme a Inglaterra comenzó a sentirse como si yo tuviera un cáncer terminal. Y era un arma de doble filo, porque en el fondo yo empecé a hacer cosas muy apresuradamente y sin pensarlas. A eso tengo varios ejemplos. Y yo me prometí que en este podcast iba a ser brutalmente honesta, porque ¿de qué me sirve crear un personaje? Bueno, lo primero que hice fue empezar a salir mucho. Mucha fiesta. O sea, imagínate, estaba viviendo en casa de mis padres, tenía dinero, no pagaba nada y solamente me iba de fiesta. Yo en la universidad era una persona que salía re poco y cuando salía era la fome que nunca tomaba y aquí empecé a salir. Empecé a tomar más, no a tener límites de nada, no me importaba nada. Si salía con alguien en la noche o me besaba con alguien en la noche, me daba igual, no había vínculos emocionales. Era todo como vivir la vida loca como si me fuese a morir, o sea, así lo estaba haciendo. No estoy diciendo que esté mal o bien, pero a mí no me acomoda, no es un estilo de vida del cual me siento orgullosa, o tampoco estilo de vida, pero una fase, por así decirlo. En ese autodescubrimiento y tiempo que tuve para mí, también le confesé a mis padres sobre mi bisexualidad. Y si bien era algo que yo ya lo tenía bastante asumido, solo que no le había puesto etiqueta pública, fue duro. De hecho, yo sentí que iba a ser mucho más fácil de lo que realmente fue. O sea, les voy a contar cómo fue porque me acuerdo y me pongo un poco nerviosa. Me acuerdo que los reuní a todos en la casa de mi papá. Fuimos a comer completos. Y si no saben lo que son los completos, por favor, googleenlo. Pongan completos chilenos y les va a salir una delicia. Que a todo esto lo echo mucho de menos. Y nada, estábamos todos ahí en la mesa y les dije que les tenía que contar algo. Yo pensé que iba a ser más fácil. Que iba a ser como, bueno, les quiero contar algo. Como soy bisexual, me gustan los chicos y las chicas. Y nada, y quiero que lo sepan porque son personas que amo mucho y ya. No, oh, Dios, lo nerviosa que me puse, cómo tiritaba, se me cortaba la voz, me reía nerviosa, fue tema. En general lo recibieron muy bien, o sea, mis hermanos son muy abiertos. Mi papá sí estuvo un poco en shock, la verdad no se lo tomó tan bien. Pero con el tiempo ya lo aceptó y en el fondo me ama tal cual soy. Y bueno, luego mi mamá también, mi mamá es una persona muy abierta. También tiene colegas de la comunidad, entonces ya tenía experiencias y conocidos, ya estaba un poco más abierta porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? En Chile, las generaciones más antiguas todavía tienen una mente bastante troglodita respecto al tema. Ah, y yo dije, bueno, ya está confesado. Pensé que iba a ser liviano, pero no, luego vino la pesadilla, o sea, ya era público y ya me sentía juzgada, o sea, sentía miedo. Sentía miedo de qué iban a decir, si familiares se iban a alejar, si personas me iban a decir no sé qué es una fase, qué sé yo. Y me sentía con miedo. O sea, yo salía y sentía que era un ojo de peso, o sea, que todo el mundo me estaba viendo, cuando en realidad todo estaba en mi cabeza. Eso también fue bastante duro porque sentía que en el fondo mi familia me iba a ver. No por la Nati que había sido siempre, sino como sentía que de alguna manera mi familia podía empezar a verme diferente y no como la Nati que siempre he sido, porque nada había cambiado, o sea, yo seguía siendo igual, era nada más una etiqueta, pero tenía ese miedo. Y luego, con el tiempo, me fui dando cuenta que en realidad es todo al revés. Como dijo una vez Karamo, uno de los chicos que participa en este show llamado Queer Eye, que está en Netflix, a todo esto, una obra de arte, que en realidad uno cuando sale del closet no le está pidiendo permiso al resto para que te acepte. Todo lo contrario, tú los estás haciendo partícipe de tu nueva vida. O sea, tú les estás dando la bienvenida a que sean parte de cómo tú eres. Es totalmente al revés. Y quien no quiere entrar o quien no quiere aceptarte, me parece maravilloso y te hace la tarea mucho más fácil. Porque en el fondo, ¿por qué querrías estar rodeado de gente que no entiende la forma de que tú amas? Luego de ese evento pasó otro momento que marcó un antes y un después y que me hizo dar un freno a la forma en que yo estaba viviendo mi vida previo viaje a Inglaterra. Fue una noche que salí de fiesta. Una noche que salí a bailar con mis amigos, con los que salía siempre. Lo estaba pasando muy bien. Yo tengo un problema, de verdad tengo un problema y lo he hablado con mi psicóloga, incluso con médicos, de que yo estoy tomando muy poquito alcohol y no sé si mi hígado es muy pequeño y me borro. No existe o muy pocas veces existe esa línea delgada en que tú dices, ¿sabes qué? Estoy demasiado borracha y necesito dejar de tomar. No. O sea, esa noche yo pasé de tomarme un Ramazzotti a estar inconsciente en un baño. Y me avergüenza mucho decirlo, pero o sea, increíble. Yo en esa disco tenía literal aproximadamente 8 personas buscándome porque no me encontraban. Algunos decían, a lo mejor se fue con un tipo y no vuelve más. Y lo peor de todo es que no contestaba mi celular, porque para más remate había perdido mi celular, se me había quedado en el baño, porque yo tengo la pésima costumbre de ir al baño y dejarlo como en el bordecito o en el suelo para que no se me caiga al water, porque una vez se me cayó. Y ese día lo dejé ahí tirado, quedé inconsciente en el baño como por 1 hora y luego desperté como si nada, y me fui a bailar y me encontraron como a las 5 de la mañana. Y obviamente me fui a mi casa. O sea, yo eso no lo cuento de nuevo jamás en mi puta vida. Y luego de ese evento, que fue bastante traumático y afortunadamente, no sé, yo creo que fui muy sortuda, recuperé mi celular. No mi dignidad, pero bueno. Que me di cuenta, Nati, ¿qué está pasando? O sea, esto no es normal. No es normal que quedes inconsciente un día que vas a salir de fiesta con tus amigos, dejaste a todo el mundo preocupado, te pudo haber pasado algo. O sea, alguien me pudo haber violado, alguien me pudo haber robado, alguien me pudo haber hecho daño. O sea, realmente fue muy peligroso y lo peor de todo es que yo no tenía control de eso. Entonces dije, hay que parar. O sea, cuídate. Tu cuerpo es el único que tienes, tu persona es la única que tienes, y no puede ser que por este sentimiento de sentir que te vas a morir, estés haciendo todo como al no, como si no hubiese límite. Y ahí paré. Y ahí dije, ¿qué está pasando? Porque esto habla de algo interno que yo estoy batallando y que no estoy procesando y no estoy trabajando. Ah, sin ir más lejos, yo un par de meses antes había conocido a un chico por TikTok, sí, por TikTok, y cada vez que cuento esta historia se me ríe mi amigo porque la encuentran increíble. Conocí a un chico que por el algoritmo de TikTok, un chico maravilloso que tenía los mismos ideales que yo, le gustaban las mismas cosas que yo, pensaba las mismas cosas. Hicimos clic tan rápido que no solo eso, o sea, el chico vivía a más de 7 horas de donde yo vivía. Empezamos a tener una relación súper rápida a distancia. O sea, yo, Nati, la cual odia las relaciones a distancia, empezó a hacer algo que no le gusta, que no le acomoda. O sea, ya hablaba algo de mí. Y todo por este sentimiento de que había que vivir la vida, de que todo era una vez, que YOLO y no sé. Y empecé a salir con él. Y obviamente no terminó bien. De partida, estábamos en etapas de la vida muy distintas. Había una diferencia de edad igual bastante grande y yo ya estaba pensando en irme a trabajar al extranjero. O sea, ¿por qué estaba yo pensando en formar una relación si me estaba por ir? Me parece lo más irresponsable que hay, pero me dejé llevar. Y con una persona que está recién en su etapa universitaria aprendiendo a descubrir cosas que yo ya pasé, ¿por qué le estoy diciendo eso a alguien? O sea, estaba dañando a alguien inconscientemente por un capricho, porque yo siento y pido disculpas que fue un capricho. No estoy diciendo que no lo quiera, no estoy diciendo que no lo haya valorado, que siga pensando que es una persona maravillosa, pero hice las cosas sin pensar. Y por lo mismo, duró muy poquito. O sea, fue una relación fugaz, no te estoy mintiendo, de 3 semanas. Pero hice mucho daño. Hice mucho daño. Y por eso pido mucho perdón. Luego ocurrió lo mismo con una chica. Empecé a salir con una chica maravillosa. Yo creo que nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Nunca nadie me había prestado tanta atención en las cosas que me gustan. Ella tenía un lenguaje de amor que a mí me gusta recibir, que es en el fondo preocuparse por los detalles. Siempre tenía un detallito de cosas que a mí me gustaban. Pero yo empecé a salir con ella en una etapa de mi vida en la cual me iba a ir también. O sea, ¿por qué le estaba dando falsas expectativas a alguien si en el fondo no iba a poder continuar? O sea, si me iba a ir al extranjero a vivir, ¿por qué empecé a abrirme algo tan potente si tenía fecha de vencimiento? Me parece que es algo sumamente egoísta de mi parte y que también lo hice por este sentimiento que tenía de que me iba a morir. Qué horrible. Hice mucho daño. Pero sí me encuentro muy agradecida de ella, porque me enseñó que el amor viene en muchas formas y en el fondo fue una confirmación a todo lo que yo ya estaba viviendo. De hecho, yo escribo, tengo notas en mi celular. No sé si llamarle poesía porque no riman, algunas riman, otras no. Son pensamientos que vienen de cómo me siento, son una forma de terapia que tengo cuando tengo emociones, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando extraño a alguien. Escribo. Yo escribo lo que siento en notas. Y tengo una nota, de hecho, que le escribí a ella y nunca se la mostré porque ya todo había terminado. Me parecía que abrir una herida era irresponsable. Y se las voy a leer porque para mí es muy significativa. Se titula A mi chica. A mi chica. A la chica que me demostró que tenía mucho más amor que dar. La que confirmó que lo que deseaba no era solo carnal. Esas manitos que jamás pude tomar. Las mismas manitas que me acariciaban el pelo cuando nos sentábamos a practicar. ¿Quién iba a pensar que de un día a otro el país yo iba a dejar? ¿Será que solo con eso me tengo que quedar? Tal vez su pasar era solo para confirmar. Algo que siempre supe y más nunca creí que se podía dar. Siempre tan atenta. La limonada siempre estaba antes que llegara al bar. Siempre tan atenta. Los chocolates. Yo sabía que me iban a gustar. A la chica que me demostró que tenía mucho más amor que dar. A mi chica. Que siempre me supo cuidar. Vas a encontrar a alguien que te haga escribir todo esto y más. Estaba yo a semanas de venirme a Inglaterra. Dios mío, yo creo que nunca había sentido tanto pánico y miedo en mi vida. O sea, al punto en que mi sistema nervioso somatizaba todo físicamente. O sea, yo tenía tanto miedo, estaba tan cagada de miedo de irme al extranjero sola, que no tenía hambre, que estaba pálida, no comía nada, estaba cansada y al mismo tiempo tenía insomnio, no podía dormir. Era mi cuerpo en el fondo mandándome señales de pánico. Era una respuesta natural al miedo de frenarme, como para, no lo hagas porque esto es muy difícil. Tan así que yo, pensando que mi maleta la iba a tener hecha, no sé, 2 semanas antes, yo mi maleta la hice un día antes de viajar. O sea, imagínense, toda mi puta vida en una sola maleta, bueno, en realidad dos, la hice un día antes. O sea, ¿qué tan simbólico es eso de que no me quería ir, que no podía hacer la maleta? Yo estaba pálida en el aeropuerto. Subirme al avión fue probablemente una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Luego la escala en Ámsterdam, que estuve como 8 horas esperando, durmiendo en una banca cagada de frío, con incertidumbre, con miedo, no sabía con quién me iba a encontrar. No conocía a nadie. Yo venía a Inglaterra sin tener dónde vivir, sin conocer quién me iba a recibir, sin conocer a nadie de la empresa. A lo más tenía una amiga de mi hermana que vive en, como a 3 horas donde estoy, pero nada más, o sea, nada. Yo siento que cuando llegué a Inglaterra no estaba viviendo el día a día, estaba viviendo hora a hora, minuto a minuto, porque yo sentía que estaba en un modo de supervivencia enorme, o sea, que dónde iba a comprar pan, que dónde iba a dormir, que iba a comer, que cómo me iba a comunicar, cómo iban a ser mis compañeros de trabajo, que el trabajo también tenía que aprenderlo de cero, que era bastante demandante, era todo. Y no solo ahí, o sea, tenía que manejar. Y tenía que manejar en un país que no conozco. Y tenía que manejar al otro lado de la carretera, con el manubrio al otro lado. Y no solo eso, o sea, en un auto que era mecánico. Y yo experiencia en mecánico tenía nada, nada, porque había sacado la licencia hace más de 6, 7 años en mecánico y todo el resto lo había hecho en automático. O sea, un nivel de estrés que de hecho me hizo bajar mucho de peso. Yo había traído un pantalón talla 42 y tengo fotos, es increíble. Era una bolsa gigante, parecía un saco de papa, nunca me lo puse de nuevo porque había bajado tanto de peso solamente de estrés. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es nuevo para mí y ya en el próximo episodio les voy a contar cómo se fue dando semana a semana. Mi introducción al país, mi introducción a la empresa, mi introducción a este shock cultural tremendo, porque, uff, que tengo anécdotas, Dios mío, tantas cosas que me han pasado buenas y malas, así que nos estamos viendo. Y recuerda, lo que pasa en el podcast, se queda en el podcast.